Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos del ritmo político de Japón tras la victoria de la primera ministra ultraconservadora Sanae Takaichi en las elecciones del domingo. Analizaremos el impacto de este triunfo en la región y las lecciones para la propia coalición australiana que actualmente se encuentra en crisis. También te contaremos por qué la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU ha reactivado un debate político en Chile. Y más adelante te traeremos la historia de Ramiro Román, un científico de datos y creador de Yaka Laiba, un proyecto digital premiado. Y como es habitual, te traeremos las noticias deportivas de la jornada. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 10 de febrero 2026.
Premier de Nueva Gales del Sur defiende la respuesta policial en la protesta de Sydney contra visita del presidente de Israel. Angus Taylor enfrenta presión para competir por el liderazgo del Partido Liberal. Y gobierno lanza primer plan independiente contra violencia doméstica, familiar y sexual para mujeres y niños de las Primeras Naciones. El Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, defendió la respuesta policial en la protesta de Sydney contra la visita del presidente israelí. Los manifestantes se congregaron en el ayuntamiento de Sydney para protestar contra la visita de Isaac Herzog a Australia y fueron rociados con gas pimienta, arrestados, golpeados y empujados por la policía. La policía de Nueva Gales del Sur afirma que 27 manifestantes fueron arrestados, incluyendo 10 por agredir a agentes. Minns admitió que los videos de las acciones policiales en redes sociales no eran bien vistos, pero afirma que los agentes respondieron adecuadamente para evitar una ruptura de las líneas de contención.
New South Wales Police had to keep both protesters and mourners separate.
La policía de Nueva Gales del Sur tuvo que mantener separados a los manifestantes y a los dolientes, así que por muy perturbadoras que fueran las escenas de anoche en las noticias, no fueron peores debido a los enfrentamientos entre miles de personas en las calles de Sydney. Entiendo que ha habido críticas a la policía de Nueva Gales del Sur, solo quiero dejar claro que se encontraron en una situación insostenible. Cumplieron con su deber al mantener separados a esos grupos y queremos agradecerles su servicio a la gente de Nueva Gales del Sur. Es una situación difícil y explosiva. Por su parte, el senador del Partido Verde, David Shoebridge, acusó al primer ministro Anthony Albanese y el premier Chris Minns de incitar a la violencia policial contra los manifestantes pacíficos en Sydney. El senador Shoebridge afirma que la estrategia política del gobierno ha sido confundir las manifestaciones pacíficas contra la guerra con el atentado terrorista de Bondi. Él afirma que el gobierno federal ha generado discordia al invitar a Herzog a Australia.
Demonize protest. They want to conflate people opposing an appalling genocide.
Quieren demonizar la protesta, quieren confundir a quienes se oponen a un genocidio atroz y denuncian la matanza de decenas de miles de mujeres, niños y civiles. Quieren confundir eso con la violencia ocurrida en Bondi y es una confusión falsa. El senador liberal Dunham afirma que Angus Taylor debe dejar claro si desafiará el liderazgo de Susan Lee, pero reconoce que su partido tiene trabajo por hacer para recuperar su relación con la ciudadanía. Él afirma que el partido necesita trabajar en la comunicación y la difusión efectiva de sus políticas entre los australianos.
The policies we're putting out there, the way we're selling them, the communication we're having with the Australian people is part of the problem.
Las políticas que estamos presentando, la forma en que las estamos presentando, la comunicación que mantenemos con el pueblo australiano, es parte del problema. No todo depende de una sola persona, el líder de nuestro partido. Todos tenemos un papel que desempeñar. Así que toda esa charla sobre cambiar líderes y demás no es la solución a todos los problemas que enfrentamos. Tenemos mucho trabajo por hacer y debemos avanzar. Tras la división de 17 días de la coalición y su posterior reunificación, crece la especulación sobre la posibilidad de que Angus Taylor desafíe el liderazgo de Susan Lee esta semana. El senador Matt Canavan exige que el gobierno federal ponga fin de inmediato a lo que él describe como su política migratoria de fronteras abiertas para proteger el nivel de vida de los australianos. Él argumenta que el actual sistema de visas de estudiante funciona como una estafa absoluta que ejerce una enorme presión sobre el mercado inmobiliario y los hospitales del país. El senador nacionalista reconoce que la coalición retrasó el lanzamiento de su propia política migratoria tras los trágicos sucesos de Bondi para priorizar la cohesión social. El senador Canavan afirma que la labor de los políticos es facilitar la vida de los australianos, no proporcionar un lugar de descanso a miles de millones de personas de todo el mundo. La otra medida importante que debemos tomar es poner fin a la política migratoria de fronteras abiertas del gobierno laborista. En la práctica, permiten que cualquiera que entre a este país y nuestro sistema de visas de estudiante se ha convertido en una estafa absoluta. El primer ministro Anthony Albanese rechaza la candidatura de Turquía para coorganizar la cumbre climática de la ONU el próximo año, la COP31, a medida que aumentan las tensiones diplomáticas por el estancamiento en la organización. El presidente Erdogan está presionando formalmente a favor de un modelo de copresidencia a pesar de las estrictas normas de las Naciones Unidas. Albanese ha rechazado la propuesta calificándola de imposibilidad procesal según las normas de las Naciones Unidas. El gobierno lanza su primer plan independiente contra la violencia familiar, doméstica, sexual para mujeres, niñas y niños de las Primeras Naciones. Este plan se lanza casi 18 meses después de la histórica investigación del Senado sobre las mujeres, niñas y niños de las Primeras Naciones desaparecidos y asesinados. Este plan funcionará en conjunto con el Plan Nacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia y destinará más de 200 millones de dólares durante 4 años para establecer hasta 40 organizaciones comunitarias aborígenes que presten servicios especializados y dirigidos por la comunidad. La ministra de Servicios Sociales, Tania Plibersek, afirma que este plan responde a años de demandas de las mujeres de las Primeras Naciones, quienes afirman que sus experiencias son diferentes y que las soluciones deben ser personalizadas.
Solutions need to be locally driven, locally designed, locally staffed and locally delivered.
Las soluciones deben ser impulsadas, diseñadas, dotadas de personal local y ejecutadas localmente. Para algunas de estas comunidades remotas, todo el trabajo debe involucrar a quienes se propone ayudar. Por esto, un plan para aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, diseñado por aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y dirigido por la profesora asociada Muriel Bamblett, marcará una gran diferencia. La controvertida plataforma de juegos Roblox ha sido puesta sobre aviso debido a los persistentes informes de que predadores sexuales se dirigen a menores con material sexualmente explícito y suicida. La ministra de Comunicaciones, Annika Wells, solicitó una reunión urgente con la popular plataforma 2 meses después de la entrada en vigor de la prohibición de redes sociales más importante del mundo en Australia, del cual Roblox no está incluida. Sin embargo, se muestra alarmada por las afirmaciones de que jóvenes usuarios de Roblox están siendo expuestos a contenido gráfico y gratuito generado por los usuarios y calificó de perturbadores los informes de menores que son abordados y manipulados por depredadores sexuales. La señora Wells ha preguntado al regulador de Internet qué poderes se pueden reforzar para combatir los daños en Roblox mientras el gobierno trabaja para legislar un deber de cuidado digital. Los escuchas que necesiten apoyo pueden llamar a la línea de apoyo en Crisis Lifeline al 1311-14. Más información disponible en beyondblue.org.au y lifeline.org.au. El rapero puertorriqueño Bad Bunny se ha convertido en el primer artista exclusivamente hispanoparlante en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, un pilar de la cultura estadounidense. Esto ocurre después de que el artista generara controversia en los Grammy la semana pasada al condenar la agresiva aplicación de las leyes migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su abierto apoyo a los inmigrantes y a sus discos bilingües ha provocado ataques de algunos republicanos, así como de muchos fans. Pero Laura Gilda Mejía, maestra de 51 años y aficionada a la NFL, afirma que el espectáculo de medio tiempo fue un hito para los latinos.
Con todo lo que está pasando en Estados Unidos acerca de la política y que no quieren a los latinos, siendo que es la fuerza más importante de trabajo, y que llegue un latino a cantar en español en el espectáculo más grande del mundo, fue increíble, me llenó de emoción, me encantó.
Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 27 grados centígrados con algunas lluvias. Adelaida, soleado con una máxima de 35 grados centígrados. Melbourne, nublado y 25 grados. Hobart, parcialmente nublado con una máxima de 25. Canberra, parcialmente nublado con 31. Sydney, mayormente soleado con 28 grados. Brisbane, parcialmente nublado con una máxima de 33. Y Darwin, lluvias y posibilidad de tormentas con una máxima de 31 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa te traeremos la historia de Ramiro Román, un científico de datos argentino, residente en Australia y creador de Yaka Laiba, un proyecto digital premiado que ayuda a las personas que buscan empleo en el sector de la construcción. También te contaremos por qué la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas ha reactivado un debate político y diplomático en Chile. Y en deportes hablaremos de los Juegos Olímpicos de Invierno, la Liga y la Copa Davis en Marruecos. Pero antes, vamos a hablar de los resultados de las elecciones del domingo en Japón, porque son importantes para la región y para Australia. La primera ministra de Japón, la ultraconservadora Sanae Takaichi, ha logrado un triunfo electoral histórico en las elecciones legislativas del domingo tras conseguir una victoria arrolladora. Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático, PLD, obtuvo alrededor de 316 de los 465 escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento japonés, que estaban en juego en los comicios legislativos anticipados que Takaichi convocó el mes pasado, aprovechando su popularidad tras convertirse en primera ministra en octubre de 2025. De esta forma, Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, ha logrado un sólido mandato para liderar el país durante los próximos 4 años. En una entrevista con la cadena de televisión pública NHK, después de su aplastante victoria, la mandataria dijo que está lista para implementar políticas que hagan a Japón fuerte y próspero.
I think my cabinet members are a good team.
Creo que los miembros de mi gabinete forman un buen equipo. Todos están trabajando duro y logrando resultados. Así que no pienso cambiar el gabinete. Sin embargo, como excepción, si me lo pidieran, consideraría un puesto en el gabinete para el Partido Innovación de Japón.
La ultraconservadora Takaichi ha revitalizado el Partido Liberal Demócrata, que a pesar de gobernar Japón casi sin interrupción durante décadas, ha perdido apoyo en las últimas elecciones. Conocida como la Dama de Hierro de Japón, Takaichi fue baterista de heavy metal en su juventud y se situaba en la periferia ultraconservadora del partido cuando asumió el liderazgo. Con el populismo de extrema derecha ganando terreno en Japón, la primera ministra quiere tomar medidas drásticas contra la inmigración, aumentar el gasto en defensa y alejarse de los principios pacifistas del Japón de la posguerra. Aujito Uwatake, un trabajador administrativo, afirma que el giro conservador convenció a muchos votantes.
En los últimos años, creo que el PLD ha sido bastante liberal. Con Takaichi, la situación se inclinó más hacia el lado conservador, y creo que eso fue lo que condujo a este resultado.
A nivel mundial, los aliados regionales siguen de cerca las elecciones para determinar cómo la primera ministra Takaichi se relaciona con China. Antes de ser elegida, era considerada una especie de halcón político por su agresividad contra China. Y a las 2 semanas de asumir el poder en octubre, sugirió que Japón podría intervenir militarmente si China intentaba tomar Taiwán por la fuerza. Esto ocurrió pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera recibido cálidamente en Japón durante su visita, lo que llevó a China a convocar al embajador de Tokio y a advertir a sus ciudadanos a que no visitaran el país. Con el respaldo público de Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró a Fox News que el resultado de las elecciones legislativas en Japón también representan una victoria para Estados Unidos.
Japan, the prime minister called a snap election, the quickest snap election in Japanese history.
La primera ministra calificó las elecciones anticipadas como las más rápidas en la historia japonesa. Ha tenido una gran victoria hoy y logró obtener una mayoría de 2/3 en la Cámara Alta. El presidente Trump la respaldó la semana pasada. Es una gran aliada, tiene una excelente relación con el presidente. Y cuando Japón es fuerte, Estados Unidos es fuerte en Asia.
En SBS Audio conversamos con el experto en política de Asia-Pacífico, Miguel Híjar Chiapas, sobre el impacto de la victoria arrolladora de Takaichi en la región del Indo-Pacífico y sobre las lecciones que puede aprender la derecha moderada australiana, que se encuentra actualmente en una grave crisis. Pero antes, el politólogo explica por qué la victoria en Japón va a tener importantes consecuencias para el escenario de seguridad en la región.
Primero que nada, porque le da un mandato sin precedentes. Ha sido la mayoría más grande desde la Segunda Guerra Mundial que se ha visto en el Parlamento japonés, en la Dieta. Y pues esto le permitirá a la primera ministra Takaichi continuar con su agenda y poder concretar algunas de las promesas que hizo en campaña. Por ejemplo, de hacer frente a la migración, a los problemas migratorios y sobre todo tener una posición más asertiva con respecto a China, pues requerirán justamente de mayor gasto del gobierno. Y sobre todo la cuestión que respecta a China, ella hablaba de la necesidad de deshacerse de la famosa cláusula del artículo 9 en la Constitución japonesa que limita el uso de las Fuerzas Armadas a actividades propias de autodefensa. Y pues esto es lo que creo yo puede tener el mayor efecto, porque de lograrlo, si de verdad lograse hacer una enmienda constitucional, transformaría por completo la política exterior, que ha sido una política exterior pacifista, y más frente a una China con la que tiene cada vez más tensiones, una China con la que la primera ministra Takaichi ha tenido enfrentamientos retóricos, particularmente desde que insistió que Japón saldría a ayudar a Taiwán en caso de una invasión de parte de la República Popular China. Entonces, esto tiene importantes implicaciones. Y si a ello le sumamos la cercana relación que ya existe entre la primera ministra Takaichi y el presidente Trump, que seguramente se verá consolidada y respaldada en la visita que tendrá a los Estados Unidos la primera ministra en marzo, pues esto reforzará la alianza de seguridad con un Estados Unidos cada vez más asertivo. Con respecto a China en la región, esperaremos mayor colaboración. Y bueno, con Japón, además de la alianza de seguridad asegurada por el tratado entre ambos países, pues también podremos ver mayor colaboración. Quizás el diálogo cuadrilateral de seguridad recobrará importancia después de que en este último año pareciera que Trump no le ha dado la suficiente atención que, por ejemplo, le dio en su primer mandato, o que su predecesor Joe Biden también le había dado elevando la cumbre a reunión de jefes de Estado y gobierno. Entonces, podríamos esperar quizás que Japón trate de revivir y reanimar un poco este diálogo para fortalecer este grupo informal de las cuatro grandes democracias del Indo-Pacífico frente a una China con la que crecen las tensiones.
Takaichi ha logrado algo, según los expertos, poco común: atraer a votantes jóvenes con su agenda conservadora y dura, ¿no?, en un contexto de inflación, deuda récord y envejecimiento poblacional, que es un tema súper importante tanto para Japón como para muchas otras democracias. ¿Qué lecciones ofrece el caso japonés sobre cómo la derecha puede reconstruir hegemonía política sin caer necesariamente en lo que se puede llamar la fragmentación populista que estamos viendo en otras democracias?
Creo que el caso japonés es muy particular por las condiciones estructurales que se vienen arrastrando ya desde hace varios años. El problema del estancamiento económico, el problema del envejecimiento tan rápido de la población, que en otras democracias liberales no vemos de la misma manera. Sí hay algunos problemas de inflación. Por supuesto que en el resto de las democracias liberales, en Europa, por ejemplo, incluso en algunas en América Latina, sí se empieza a ver un decrecimiento demográfico, un envejecimiento de la población. Pero esto es un problema que también comparten otros regímenes que no son democracias liberales. Lo vemos también incluso en la propia China. Pero creo que las condiciones en Japón son muy particulares, y sobre todo para su partido, que el partido que ha estado en el gobierno por mayor tiempo, sobre todo en los últimos años. Entonces, creo que este fenómeno tiene que ver más con la propia persona de la primera ministra, tiene que ver con su popularidad, que se ha vuelto todo un fenómeno cultural que ha logrado atraer a los jóvenes. Y creo que un fenómeno que empezamos a ver en las juventudes alrededor del mundo, tanto en democracias liberales como en regímenes mixtos, en regímenes autocráticos, es que hay un viro hacia una visión más conservadora. Pareciera que muchas de las políticas liberales y progresistas están siendo rechazadas por el público joven, sobre todo porque hay una desconfianza en los partidos tradicionales, sobre todo en las respuestas que se dieron a los escenarios posteriores a la crisis del 2008. Entonces, pareciera que esta desesperanza ha llevado a las juventudes a acercarse más al conservadurismo. Entonces, más allá de quizás estas dicotomías populistas, creo que veremos en muchas democracias este viro hacia la derecha, esta vuelta hacia posiciones más conservadoras, como una manera de resolver los problemas de estancamiento económico y de falta de oportunidades para las generaciones jóvenes.
Finalmente, comparando Japón y Australia, dos democracias clave del Indo-Pacífico, pero con trayectorias políticas distintas, si miramos a Australia, por ejemplo, ¿qué puede aprender del caso japonés? También recordemos que Australia está viviendo una crisis de su derecha tradicional, la coalición. Entonces, ¿qué puede aprender Australia del caso japonés para evitar que el vacío, ¿no?, del liderazgo de la derecha moderada de la coalición termine siendo ocupado por fuerzas extremistas, como por ejemplo en este momento el partido One Nation?
Creo que sí hay lecciones que aprender de Japón y de otras democracias también que atraviesan por realidades similares. Creo que el caso más cercano a Australia es el Reino Unido, donde los conservadores han sido decimados por completo y la derecha más radical, el partido Reform, encabezado por Nigel Farage, es quien ha tomado la ventaja e incluso está empezando a aceptar a algunos políticos que han salido del Partido Conservador. Creo que pudiera haber un escenario similar en Australia. Si bien el Partido Laborista y el primer ministro Albanese han gozado de cierta popularidad, pues también hay un importante descontento con algunas de sus políticas, pero como ya lo mencionabas, la coalición, el Partido Liberal y los nacionales, pues están en una crisis grave donde prácticamente ahora el crossbench es más grande que la oposición. El liderazgo de la líder de oposición, Susan Ley, es débil. Ha habido muchos rumores acerca de un posible reto a su liderazgo. Y aquí yo creo que los liberales tendrán que repensar cómo acercarse sobre todo al público joven. Si quieren sobrevivir en el escenario electoral australiano, tratar de formar alianzas nuevamente, si bien no con los nacionales, tratar de buscar a algunos de los otros partidos sin tener que, por ejemplo, formar una alianza con One Nation. Y sobre todo, insisto, acercarse al público joven y ver de qué manera pueden sobrevivir, porque al final de cuentas también una oposición fuerte es importante para que el gobierno pueda también operar de manera más efectiva, para que el Partido Laborista no se eche a dormir en sus laureles. Sería importante que tenga una oposición más sólida, más capaz de cuestionarle, más capaz de ser una competencia real en las elecciones. De otra manera, veremos el fortalecimiento de Pauline Hanson y One Nation, y esto puede ser riesgoso. Australia ha quedado un poco más alejada de esta ola populista de posiciones y partidos iliberales que se ha regado por Occidente, pero no es inmune del todo. Entonces, los liberales tienen que repensar si el liderazgo que tienen actualmente es el más idóneo para poder recuperar un poco de popularidad, y si no, tendrán que cambiar su liderazgo y tendrán que repensar por completo su agenda y las posiciones que están tratando de llevar a la audiencia.
Entonces, ¿podrían aprender algo de Japón?
Muy probablemente buscar una figura más popular y una figura que haga promesas y que tengan una estrategia clara para cumplir estas promesas, que toquen los puntos más importantes para el público australiano. Un caso importantísimo es, por ejemplo, la crisis de la vivienda, que cada vez se vuelve más difícil, más inasequible. Y por supuesto, también normalmente habían sido un partido que siempre había hecho gala de profesionalismo en el ámbito económico, de un buen manejo de las finanzas públicas. Y creo que lo han dejado mucho de lado.
Miguel Híjar Chiapa, profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Norteamericanos del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, México, y experto en la teoría de las relaciones internacionales, la seguridad en el Indo-Pacífico y las políticas exteriores y de defensa de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India, Estados Unidos y el Reino Unido. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
La expresidenta socialista de Chile, Michelle Bachelet, se ha postulado a la Secretaría General de Naciones Unidas para suceder a Antonio Guterres, un hecho que ha generado controversia en Chile entre sectores del oficialismo que respaldan su postulación por su amplia experiencia y otros sectores que cuestionan el impacto que podría tener su regreso a la política exterior en el equilibrio político de Chile. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, proporciona el siguiente informe.
La candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas ha reactivado el debate político y diplomático en Chile en medio de un momento clave de transición institucional y reconfiguración ideológica en el país suramericano. Bachelet, quien gobernó Chile en dos periodos no consecutivos entre 2006 y 2010 y luego entre 2014 y 2018, además de desempeñarse como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, vuelve a situarse en el centro de la agenda pública, ahora ante la posibilidad de aspirar al cargo más alto del sistema multilateral. El presidente Gabriel Boric anunció la postulación durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025 y acaba de oficializar la nominación en Santiago.
Se trata también de una candidatura respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo. Michelle Bachelet-Jeria ha desarrollado una vida pública marcada por el compromiso con la democracia, con la defensa irrestricta de los derechos humanos y el fortalecimiento de instituciones que están y deben estar al servicio de las personas, especialmente de los más vulnerables.
Además, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno decidió apoyar la candidatura de la expresidenta chilena para la Secretaría General de la ONU.
Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente Boric.
Chile impulsa la postulación de Michelle Bachelet para suceder al actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuyo segundo mandato finaliza el 31 de diciembre de 2026. La expresidenta Bachelet podría convertirse en la primera mujer en liderar la ONU en sus casi 8 décadas de historia. Hasta ahora, solo 9 figuras han ocupado el cargo y únicamente un latinoamericano lo ha ejercido. Se trata del diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar entre 1982 y 1991.
En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse.
Bachelet es identificada ideológicamente con la centroizquierda socialdemócrata, militante histórica del Partido Socialista Chileno. Su trayectoria ha estado marcada por políticas orientadas a reducir desigualdades sociales, ampliar derechos y fortalecer el rol del Estado en áreas estratégicas. Por eso, su candidatura genera cuestionamiento dentro del espectro político chileno, que está marcado por la reciente elección presidencial que dio como ganador a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, quien asumirá el poder en marzo de 2026.
Porque el presidente Boric podría haber hecho lo mismo y podría haber hecho una consulta previa. Si a mí me invitan a tomarme un café, yo voy feliz, encantado.
Además, sectores conservadores han criticado algunos de los informes de Michelle Bachelet sobre derechos humanos, especialmente los relacionados con Venezuela. Aunque esos documentos registraron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, sus detractores consideran que no fueron lo suficientemente contundentes frente al gobierno de Nicolás Maduro. El ex candidato presidencial chileno, Johannes Kaiser, cuestiona la nominación de Bachelet.
Dice que es muy simpática.
Como presidenta, un desastre.
Con la llegada de un gobierno derechista a Chile, la expresidenta Bachelet asegura que sus principios son innegociables y que su candidatura es de Estado y no de un color político.
Mire, a mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior de un presidente o presidenta electa, ¿no es verdad? Ahora, la verdad es que yo tengo mis principios, ¿no? Y yo no me vendo. Pues la verdad es que yo creo que una persona, y si yo llego a Naciones Unidas, va a ser con lo mismo, alineada a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y además, no siendo temerosa de las presiones de nadie, ¿no? Por lo tanto, yo soy consecuente conmigo misma. Pero como digo, de verdad que una candidatura a Secretaria General de Naciones Unidas es una candidatura de Estado, no es una candidatura de un color político u otro color político.
En paralelo, también gana espacio la postulación del diplomático argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, promovido por el gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei. Por eso, mientras Chile impulsa una candidatura asociada al multilateralismo y la agenda de los derechos humanos, Argentina promueve una alternativa respaldada por sectores políticos que plantean reformas en el funcionamiento de la ONU. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Ramiro Román es un científico de datos argentino, residente en Australia, que ha conseguido prestigiosos reconocimientos internacionales por sus proyectos y aplicaciones digitales. Su trabajo como miembro de una ONG que lucha contra la esclavitud moderna y una experiencia negativa como obrero lo convencieron de crear una aplicación digital que conecta directamente a trabajadores de la construcción con empresas de este rubro interesadas en contratarlos. Así surgió Yakalaiba, un proyecto digital innovador que utiliza la tecnología para establecer conexiones entre empresas y personas, priorizando la dignidad de los empleados, la movilidad profesional y la inclusión social, sin perder la conexión humana. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Ramiro Román, quien comienza explicando cómo funciona su aplicación digital.
Bueno, gracias por tenerme acá con ustedes, la gente de SBS. Yakalaiba hoy en día se puede encontrar en Google como Labor Hire App, que en español sería como una empresa de contrataciones digital. Empezamos con construcción, ya hoy en día son más de 10.000 tradies o obreros, entre empresas y obreros que están usando la aplicación para justamente encontrar trabajo o buscar obreros de una forma más fácil que la que actualmente se está usando. Y pronto vamos a tener, estamos incursionando en otras industrias y actualmente creo que estamos, el equipo de desarrollo está también trabajando para conectar profesionales del deporte, ya que en 2032 se vienen las Olimpiadas y va a haber una demanda de casi 100.000 profesionales del deporte aquí en Brisbane, Australia.
Y Ramiro, bueno, tengo varias preguntas que realizarte, ¿no?, sobre justamente esta aplicación que ustedes han creado, pero primero quiero preguntarte cómo surge, cuál fue la idea que te hizo trabajar en esto, ¿hay alguna inspiración, alguna experiencia que te haya hecho inventar esta aplicación?
Viene de un proceso bastante largo. Como muchos emprendedores, capaz que tenemos la idea un día y después hasta que la llevamos a cabo pasan años. A mí me pasó durante la pandemia que yo vivía con un chico que él era tradie, obrero en construcción, y yo siempre estuve trabajando, pero toda mi vida, en tecnología. Y acá en Australia es común ofrecer sponsor para el tema de la visa y poder quedarte. Y lo que pasó en ese momento fue que conseguí el sponsor y la empresa empezó a sobreexplotarme. Y yo dije, no vengo de Argentina para trabajar 12 horas. Entonces decidí renunciar al trabajo de tecnología, que era un puesto así como cloud architect, muy buen pago, todo, pero yo no estaba feliz. Entonces decidí salir de ahí porque literalmente estaba enfrente de la computadora 12 horas. Y nadie podría pronosticar que justo iba a aparecer la pandemia. Y bueno, había pocos trabajos disponibles y mi amigo me dijo, bueno, venite a trabajar en construcción. Y me puse a trabajar con él, pero una semana, dos. Después terminó el proyecto y tuve que buscar un trabajo. Y ahí me enfrenté a la cruda realidad de lo que es un obrero, que actualmente sigue estando, porque nosotros somos una empresa bastante que está creciendo un montón, pero seguimos siendo chicos en comparación a la magnitud del mercado de la construcción acá. Y varios amigos me pasaron grupos de WhatsApp donde la gente postea trabajos y a la vez también hay grupos de Facebook, hay grupos de Telegram. Entonces uno que necesita el dinero, porque vivir en Australia es súper caro, me di cuenta que la forma en que la gente va a trabajar en construcción es a través de grupos de WhatsApp. Y así me pasó a mí, pero también hay más de 500.000 de personas buscando un empleo en construcción en este tipo de grupos de WhatsApp, Facebook o Telegram. Y me estafaron, básicamente. Me estafaron de una forma normal dentro de todo, porque las estafas que suceden acá en Australia son muy terribles. Son cosas que puede ser que hay gente que le prometen un trabajo en una ciudad remota para hacer la extensión de la visa y terminan trabajando en lugares que son horribles y situaciones que vos decís, bueno, y encima te gastaste toda la plata para llegar hasta allá y te das cuenta que te estafaron. A mí, por suerte, no fue una desgracia con suerte. Ahí es donde yo conocí a mi cofundador, porque Lo que se acostumbra son empresas de contratación que son mediadores. Entonces ellos me habían dicho que el trabajo iba a ser a 5 minutos de mi casa, que iba a ir y después volver, todo perfecto. Pero en realidad el trabajo me pasaban a buscar a 5 minutos de mi casa y después me mandaron a trabajar a 2 horas en auto. Trabajé solamente 3 horas o 4 horas y después me tenía que volver solo. Entonces el co-founder decidió, yo le expliqué toda la situación, cuál era mi background, que en realidad nunca había agarrado una pala o algo así, y que solamente estaba haciendo este tipo de trabajo para poder, bueno, paliar la situación económica en ese momento, que tampoco, ya tampoco estaba desesperado por el dinero, entonces no me pareció mal. Y ahí contándole, che, yo le dije, quiero hacer esto, no puede, no, así como me pasó esto a mí, le está pasando a un montón de gente. Nadie hace nada, no puede ser. Entonces, eso fue la primera aproximación a decir, bueno, me dedico yo a hacer sistemas, ¿por qué no hago un sistema mejor de contratación? Y eso fue, creo que 4 años atrás, durante la pandemia. Y ahí un año más tarde, ya con un trabajo más normal y ya trabajaba como CTO, director de tecnología en otra empresa, dije, bueno, tengo un tiempo y dinero disponible, le convencí también a mi co-founder, que se llama Taylor, él tiene una empresa de plomería, y dijimos, bueno, pongamos un capital inicial, y ahí contratamos más gente, y con el único fin de decir, bueno, que la gente no use más WhatsApp o grupos para conseguir trabajo.
Y Ramiro, bueno,
eso
aquí
es
la
una
situación, sí, bastante
Hablé
interesante
montón,
y que ahí tiene un corolario. No hay mal que por bien no venga. Finalmente, esta experiencia quizás negativa ayudó a que pudieras construir y lanzarte, ¿no?, a este nuevo proyecto. Y te quiero preguntar, Ramiro, respecto a la situación en Australia, porque es sabido, ¿no?, que Australia, como tal como tú decías, es un país que tiene muchos trabajadores en diferentes sectores de la construcción o de los servicios también. Y es un país donde justamente estos últimos años se habla de que se necesita mucho trabajador, sobre todo en temas como electricidad, carpintería, bueno, obreros normales, labor en general. Pero también, tal como tú decías, hay mucha gente, y mucha gente extranjera también, con visa y todo, que quiere trabajar. Entonces a veces es difícil hacer esa conexión. Justamente lo que hacen ustedes es intentar conectar a aquellos que necesitan trabajadores con estos trabajadores que están buscando una oportunidad.
O sea, no nos enfocamos en los inmigrantes, pero sí es una realidad de que en una obra en construcción vas a tener la mitad de todo el personal que trabaja es de afuera. O sea, obviamente que yo no tenía mucha experiencia en el mundo de la construcción, pero nos fuimos internalizando un poco más y vas descubriendo que, por ejemplo, hay familias. Familias o nacionalidades que se dedican a ciertas cosas. Por ejemplo, los brasileros, no sé por qué, pero decidieron todos empezar a hacer concretors, de hacer concreto para las construcciones. Entonces, en toda obra de construcción, es muy probable que el que hace el cemento, el concreto, sea algún brasilero. Después, tiles, hay muchas gente de asiática dedicándose al tiles. Scaffoldings, que es algo muy pesado, tenés mucho mueblería haciendo eso. Chilenos hay de todo, porque hay muchos carpinteros, electricistas, son bastante variables, pero hay de todo, es un crisol de razas el mundo de la construcción. Entonces, nosotros empezamos con una tarea muy simple de querer reemplazar WhatsApp o Facebook para conseguir trabajo, pero después en el día a día, mil cosas las que nunca llegamos a pensar que íbamos a poder incluso hablar y estar conectados.
Y Ramiro, cuéntame, después de ya este tiempo que llevan con esta plataforma, ¿no?, en funciones, ¿cuáles han sido quizás las cosas positivas, pero también algunas negativas que han descubierto, digamos, en el camino de realizar este proyecto, de concretarlo?
Bueno, negativas es como, por más buenas intenciones que nosotros tenemos, la cultura australiana o mismo la cultura de la construcción, no sé si tanto australiana, sino como lamentablemente hay varios problemas que son transversales a la industria, que bueno, creo que lo voy a hablar, esto es mucho más serio de lo que pensábamos, pero el tema de mental health, la salud mental. Cada 2 días hay una persona en construcción que se decide suicidarse, quitarse la vida. Eso es capaz que no se habla mucho, pero literalmente nosotros vemos y entendemos la falta de tacto que, ya sea por, o hay un estrés financiero que está pasando el mundo entero, pero bueno, nada justifica que las personas se quiten la vida. Y después el segundo tema que también, obviamente vemos todo de cerca, porque nuestra idea fue transparentar el mundo de la construcción, para que las empresas sepan cuánto se paga y mostrar también cuál es la diferencia entre usar nosotros o un subcontratista. Y ahí, bueno, surgieron mucho más problemas, como te verás. O sea, tuvimos personas que nos amenazaron por teléfono, por suerte nunca cara a cara, pero sí hay mucha gente que se pone contenta de que una app como la nuestra exista, y hay mucha gente que también se pone muy mal y prefiere que nosotros no existamos. Al principio fue muy complicado. En Argentina, en Latinoamérica, las amenazas son más corrientes, pero para los fundadores nuestros es bastante difícil de entender que alguien quiera, mismo para la comunidad de tecnología. O sea, si bien somos una startup y venimos del mundo de la tecnología, ellos no, mis colegas tecno fundadores o algo así, nunca van a entender que por hacer una app alguien quiera o alguien incita a querer matarte. O sea, es raro. Pero a la vez, si alguien, o sea, también las personas que, a mí me tocó atender el teléfono en un par de ocasiones y no es una situación placentera para nadie, pero bueno, se les explica a esas personas que nuestro objetivo no es querer quitarle el negocio a nadie, pero, o sea, hay muchas cosas que van pasando en el mundo de la construcción y nadie hace nada. Pero nadie hace nada en 50 años. O sea, otro de los problemas que todo el mundo sabe que pasa es el sexual harassment. Bueno, muchachos, nosotros lo único que hacemos, tenemos la posibilidad de traer tecnología a un ambiente que nadie quiere que se sepan cosas. Pero bueno, para darte un poco más de cifras, el año pasado, no, 2025, perdón, se reportaron 53% de harassment en las mujeres que fueron a trabajar en construcción. 53% es una de cada dos. Es un montón. No sé si pasa eso en otras industrias. Y lo que se llama Fit for Works, que es fly in, fly out, para los que están escuchando y no son del mundo de la construcción, son donde los trabajos de minería, donde te contratan durante 21 días y después fly in significa que vos tenés que viajar, volar, y fly out. Ahí fue arriba del 70%. Es una locura. Y vos decís, che, el gobierno está poniendo mucho dinero en esto. Nosotros sí sabemos cómo podríamos mejorar la situación, pero todavía somos muy pequeños como para, o necesitamos el soporte de gente para que impulsen nuestras ideas. Y ideas, los obreros tienen más ideas que cualquiera de toda la comunidad tecnológica junta. Y ellos ya saben lo que pasa y lo ven día a día, y nosotros no hacemos oídos sordos, pero ya pronto, en algún momento, vamos a poder dar pelea en otro sentido.
Ramiro Román, fundador y Chief People Officer de Yak Labor, muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.
Y en SBS Audio ya llegamos al tiempo de los deportes y nuestro compañero Carlos Colina ya está listo con toda la información. Muy buenas tardes, Carlos, bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, Marce, muchísimas gracias.
Empecemos, Carlos, hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cómo le está yendo a Australia?
Bueno, por primera vez en el snowboard, por lo menos, Australia está haciendo historia porque dos australianas terminaron entre las 10 mejores por primera vez. No ganaron medallas, sin embargo, las snowboarders australianas se quedaron fuera de los primeros puestos de esta final olímpica de Big Air tras la medalla de oro de la japonesa Kokomo Murase en Livigno. Tess Cody, medallista de bronce en slopestyle de Pekín, terminó séptima, mientras que su compañera de equipo, la debutante Mayla Stoker, se ubicó décima. Cody, de 25 años, se mostró muy impresionada con las tres medallistas, describiéndolas como increíbles y fantásticas. Es la primera vez que Australia ve a dos mujeres terminar entre las 10 mejores. Muy buena noticia. Y seguimos con otra noticia también de los Olímpicos, ya que Vladislav Hareskevich espera que el Comité Olímpico Internacional le permita usar un casco en homenaje a sus compatriotas ucranianos fallecidos en los ataques rusos. El aspirante a medalla de skeleton masculino, que terminó cuarto en el Campeonato Mundial el año pasado, realizó su primer día de entrenamiento con el casco y espera una decisión sobre si se le va a permitir el día de la carrera. Hareskevich afirma que su equipo no infringió ninguna norma y añade que es un homenaje a su familia olímpica. El COI no ha respondido de inmediato a la solicitud de comentarios.
Y en otras noticias de estos Juegos Olímpicos, Carlos.
Claro que sí, 7 millones de seguidores en redes sociales, una relación con el también mediático Jake Paul. Recordemos Jake Paul, que es el boxeador, también influencer, que tiene tantos seguidores y que peleó contra Mike Tyson. Y ahora una medalla de oro colgada al cuello, la neerlandesa Jutta Leerdam. Se impuso en los 1000 metros de patinaje de velocidad de estos Juegos Olímpicos de invierno en Milán Cortina. 4 años después de ser subcampeona olímpica en Pekín, Leerdam se impuso con un tiempo de 1:12.31, estableciendo así un nuevo récord olímpico. Consiguió así liderar un podio en el que su compatriota Femke Kok fue la plata y la japonesa Mio Takagi se colocó el bronce. Y para el doblete para Japón en Snowboard Big Air de los Juegos Olímpicos, como habíamos dicho, Kokomo Murase se colgó la medalla de oro en la prueba 2 días después de que lo hiciera su compatriota Kira Kimura en la categoría masculina en el trampolín gigante de Snow Park en Livigno. Murase hizo una última figura excepcional que le permitió proclamarse campeona olímpica con un marcador total de 129 puntos. Antes incluso del salto de la última competidora, la japonesa rompió a llorar por la emoción en la zona de llegada, ya siendo felicitada por varias de sus competidoras, entre ellas la neozelandesa Zoe Sadowski-Sinot, que se llevó la plata con 172.25 puntos.
Y hablemos ahora de fútbol, precisamente sobre la Liga.
Claro que sí, dos noticias de la Liga. La primera es, por supuesto, específicamente del partido de la última fecha. El Español, que había ganado sus 5 últimos partidos de la Liga de 2025, ahora sufrió una cuarta derrota de visita ante un Villarreal que deja atrás un bache para consolidarse en los puestos de ascenso a Champions. El submarino amarillo goleó por 4-1 al conjunto periquito en el Estadio de la Cerámica en el partido que cerró esta 23ª fecha y es cuarto en la tabla con 45 puntos, igualado con el Atlético de Madrid, que es tercero, diferencia de goles, pero y un partido menos. De esta manera tiene una renta de 6 puntos sobre el Real Betis, quinto en las posiciones y primer equipo fuera de la zona de la Liga de Campeones de Europa. El Villarreal, que se despidió de la Champions como penúltimo de la Liga de 36 equipos sin una sola victoria en 8 partidos, parece en el buen camino para regresar a la máxima competición europea. El Español, por su lado, se mantiene en la 6ª posición. Pero su mala racha de 2026 le hace estar más preocupado por sumar los 42 puntos que suelen asegurar la permanencia. El equipo blanquiazul acumula 5 derrotas y un empate en los 6 partidos que ha jugado en 2026. Y la segunda noticia tiene que ver con la dimisión de Joan Laporta a cargo de la presidencia del Barcelona para poder, por supuesto, disputar su reelección el próximo 15 de marzo. De esa manera, Rafael Juste, ahora vicepresidente primero y amigo fiel de Laporta, a quien conoce desde su infancia, dirigirá el club de manera interina hasta el 1 de julio, cuando el nuevo presidente elegido tomará posesión del cargo. Junto a Laporta, también han cesado funciones varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral.
Y cerramos este segmento, Carlos, con un poco de información sobre la Copa Davis que se realiza en Marruecos.
Sí, no son muy buenas noticias porque el tenista colombiano Nicolás Mejía denunció que recibió amenazas de muerte contra su familia durante un partido disputado en Marruecos por la Copa Davis, que terminó en un clima tenso con aficionados lanzando botellas desde la tribuna contra la delegación cafetera. El deportista de 25 años aseguró que fue hostigado por la afición en la ciudad marroquí de Casablanca durante un partido de la primera fase clasificatoria del torneo en el que venció al local Reda Bellani por el Grupo Mundial I. Mejía fue silbado durante el encuentro en el que selló la victoria por 3-1 de Colombia en la serie. Al término del partido, el tenista colombiano se llevó un dedo a la boca exigiendo el silencio de la afición, lo que desató una confrontación en la cancha contra la delegación visitante. Miembros del equipo de Marruecos lo increparon mientras el colombiano saltaba a manera de provocación y los fanáticos respondían lanzando botellas. Malísima noticia. Y termino, Marcia, con la noticia de otra colombiana, María Camila Osorio, número 80 del mundo, que superó la primera ronda del torneo WTA 1000 de Doha, beneficiada por el abandono por lesión de la británica Emma Raducanu, número 25 del mundo, cuando cada una había ganado un set. Raducanu, antigua campeona del US Open, había perdido el sábado la final WTA 250 de Cluj.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Claro que sí, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides de revisar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Allí encontrarás más contenidos. Busca el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.